Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, si te incorporas al sonido de fin de semana COPE, muy bienvenido. Ayer teníamos una multitud en la calle. La verdad es que fue grande el seguimiento de la cumbre a favor del clima, que denota un cambio de sensibilidad en la gente y una progresiva toma de conciencia. Las cifras, ya sabes, pues nadie se pone de acuerdo. La policía dice que son 15.000 y los organizadores 500.000. O sea que imagínate el cacho que va entre un número y otro. Y la tristeza es que, a más de las palabras de Greta Thunberg, la niña que se ha hecho tan famosa, y las intervenciones de algunos otros, tenía ahí Javier Bardem, el actor, un papel estelar, y aprovechando que tenía el micrófono, llamó estúpido al presidente de los Estados Unidos y, ojo, a su anfitrión, el alcalde de Madrid.
Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales. Hasta eso también es personal. Ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes.
Alcalde, don José Luis Martínez Almeida, muy buenos días. Gracias por estar con los oyentes de COPE.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Bueno, pues le ha llamado estúpido Javier Bardem.
Pues creo que lo único es que me anima a seguir exactamente por la misma línea que estoy haciendo de trabajo por la sostenibilidad en la ciudad de Madrid, porque si alguien como Javier Bardem, con la ideología y los principios que defiende, entre comillas, lo de principios, Javier Bardem, y la politización que hace de una cuestión como la sostenibilidad, que nos debe incumbir a todos, para mí, desde luego, lo que me anima es a seguir adelante para que Madrid sea una ciudad verdaderamente sostenible. Lo que no me puede pedir Javier Bardem es que comparta recetas como las que a él le corresponden desde el punto de vista de su ideología, trasnochadas y fracasadas.
¿A usted le ha ofendido esta toma de posición de Bardem?
Mira, a mí, Cristina, tengo que reconocer que no me ofende por mí, porque un cargo público al final tiene que aguantar determinadas cosas, aunque sea esta mala educación. Me ofende por la ciudad, y explico por qué. Madrid ha hecho un esfuerzo extraordinario, Cristina, extraordinario, para en menos de 30 días poder organizar una cumbre que cualquier otra ciudad en el mundo tiene que preparar con al menos un año de antelación. La ciudad se ha comportado de manera admirable. Los servicios públicos han funcionado de manera extraordinaria. No ha habido un solo incidente. Somos un ejemplo para el mundo. Somos la capital del mundo en estos momentos. Y a mí lo que me duele es que el nombre de Madrid se vea empañado porque haya uno que decida llamar estúpido a su alcalde y tape todo lo bueno que ha hecho la ciudad durante todos estos días para poder tener esta cumbre.
Hay, de todas formas, incluso en su propia trayectoria, un cambio con respecto al Madrid Central, frente al cual usted se ha mostrado muy respetuoso.
Y tengo que decirlo y lo digo, no soy partidario de Madrid Central, lo dije en campaña electoral, yo no engaño a los madrileños, no soy partidario de Madrid Central, nunca negué, nunca encontrarán, Cristina, una declaración mía, qué es lo que ellos pretenden, negando que tengamos un problema de calidad del aire en la ciudad de Madrid y que tengamos un problema de sostenibilidad. Jamás lo negué. Eso sí, tuve la imprudencia frente a esa izquierda que tenemos de discrepar de las soluciones. ¿Qué es lo que yo digo? Si es que aquí el negacionismo no es porque tú digas que no hay cambio climático, que no tenemos un problema de calidad del aire, te llaman negacionista si no coincides con ellos en las soluciones que patrocinan. Y Madrid Central no es la solución adecuada. Es que yo he presentado una estrategia que se llama Madrid 360, que, por cierto, no es solo para el Distrito Centro, es para los 21 distritos de Madrid, que como objetivo parte de una reducción del 15% más de emisiones que las que preveía el anterior plan del equipo de gobierno de Manuela Carmena. A mí Madrid Central no me gusta como solución, Cristina, lo digo. Otra cosa es que tengo un pacto de gobierno y, por tanto, lo tengo que respetar. Es mejor ese pacto de gobierno que gobernar a la izquierda, por supuesto. Y, en segundo lugar, lo que digo es, mientras exista la normativa, un gobierno tiene que hacer aplicar la normativa, nos guste o no nos guste, y eso es lo que yo estoy haciendo. Pero a mí me tildaron de negacionista no porque encuentren una sola declaración mía diciendo que no tenemos un problema de calidad del aire, sino porque sencillamente no coincido con ellos en las soluciones.
Alcalde, justo sobre esto y antes de despedirnos, por mor del tiempo radiofónico, le quería preguntar algún detalle sobre este plan medioambiental, el 360.
Pues se toma medidas que no habían sido adoptados por ningún equipo de gobierno. En primer lugar, dos líneas de transporte público gratuito que van a cruzar todo el centro de Madrid. Todo el centro de Madrid va a ser, las personas, los madrileños van a poder ir en líneas de transporte público gratuito, que por supuesto son cero emisiones y cero euros para el coste. Así sí se lucha por la sostenibilidad, así sí lo echa fortaleciendo el transporte público, o en segundo lugar abordando peatonalizaciones tan ambiciosas como la de la Puerta del Sol, el kilómetro cero de España, que va a ser completamente peatonal. Pero también diciendo una cosa, hay gente que no tiene recursos para poder cambiar el vehículo, pero que necesita su vehículo para poder sencillamente ir a trabajar todos los días. Porque, y ahí vamos a establecer líneas de subvenciones, porque si pedimos un esfuerzo a los ciudadanos en el ámbito de la sostenibilidad, lo primero, tenemos que dar ejemplo a las administraciones, y en segundo lugar, tenemos que darles posibilidades, y por tanto vamos a hacer esa línea de subvenciones. Ninguna de estas medidas estaban previstas. Y otra cosa que yo creo que todos los oyentes son conscientes, las calderas de carbón y de gasóleo. No ha hecho ni un solo esfuerzo el equipo de gobierno anterior por sustituirlas. Nosotros esperamos que al final de esta legislatura no haya ni calderas de carbón ni de gasóleo en la ciudad de Madrid. Es que es una mentalidad mucho más ambiciosa.
Pues por último decirle, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que acaba de salir un comunicado, creo que ha sido un tuit del propio Bardem disculpándose por sus palabras.
Pues tendré que ver la disculpa que hace el señor Bardem con sus palabras, pero estoy seguro de que será una disculpa en la que a continuación debe decir algo así, como que lamenta lo que pasó ayer, irá un pero, y entonces ahí aprovechará nuevamente para mostrar su discrepancia. Yo me quedo con una cosa, Cristina, que es lo que también nos deberíamos preguntar. ¿Qué méritos tiene Javier Bardem para leer un manifiesto en una cumbre por el clima? ¿Es que es un ejemplo de coherencia personal en el ámbito de la lucha por la sostenibilidad? ¿Es que su modo de vida precisamente patrocina lo que él nos está diciendo a los demás? ¿O por el contrario, hace lo que siempre hace gran parte de la izquierda? Es decir, recetas para mí, que recetas para los demás que para mí no me aplico. Es que lo que habría que plantearse es por qué Javier Bardem de verdad ayer leía ese manifiesto y si tiene la coherencia personal y profesional para poder leerlo.
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
Comienza en fin de semana de COPE la tertulia de chicos. Son las 11:15, las 10:15 en las preciosas Canarias. Muy bienvenidos si te incorporas ahora. Y hoy vamos a hablar de una cosa crucial, una cosa que a ti te afecta muy directamente. Incluso que está de actualidad, porque nuestro Pablo Muñoz a lo largo del fin de semana nos contará los detalles de ese crimen en el que un sujeto ha descuartizado a una chica con la que había ligado por internet. Y es que el móvil, los dispositivos, las redes sociales han cambiado nuestra forma de relacionarnos. Ocurre, por ejemplo, que los jóvenes tienen dificultad para hablar, para mirarse a la cara. Están acostumbrados a utilizar los emoticonos en el WhatsApp, a tratarse por las redes sociales y ya no se abordan directamente. Tampoco van a los sitios a hacer gestiones. Todo lo hacen por internet y no aportan ese plus que es llegar a un sitio y mirando a los ojos a alguien decir, oiga, yo quiero trabajar aquí, por favor. Bueno, el móvil lo ha cambiado todo, las relaciones laborales, las relaciones sociales, pero también incluso el amor y la sexualidad. Y sobre este tema, sobre los cambios que han introducido las formas nuevas de comunicarse, hablaremos con nuestros chicos que ya están con nosotros. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos a hablar de este tema que es apasionante.
¿Tú notas algo?
Hombre, claro que lo notamos con todos los chicos y chicas jóvenes, pacientes que se nos acercan a nosotros y muchas veces, bueno, pues con grandes desengaños amorosos y con grandes problemas, precisamente motivados por este tipo de comunicación tan sumamente ambigua y paradójica, ¿no? Porque por una parte aparentemente está dirigida para intentar tener el máximo control sobre lo que queremos y sobre lo que pretendemos, pero sin embargo después tiene muchísimos riesgos, ¿eh?
Anda, hablaremos sobre eso. Hablaremos sobre eso, también sobre sus ventajas. Está con nosotros nuestro consultor político, director de la consultora Red Lines, don César Calderón. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Y además, como sabes que soy de Bilbao, nosotros de sexo no hablamos. Porque en realidad el artículo tercero del Estatuto de Autonomía del País Vasco dice que allí hablar de esas cosas está absolutamente prohibido.
Me gusta decir que Calderón, que viene en este tono tan desenfadado, ha estudiado en Berkeley, ¿eh? No os creáis que es cosa menor. Pablo Herreros, muy buenos días a nuestro periodista, consultor, que nos saluda hoy por línea, dado el puente. Buenos días.
Hola, Cristina. Te conocí a través de las ondas de la COPE, de tu programa, que en definitiva es el programa de muchísima gente, y me llevo una satisfacción enorme porque irradia simpatía y profesionalidad y eres un fenómeno, de verdad.
Yo sabía que no me defraudaba. ¡Pablo Herrero!
No doy
muy
crédito,
buenos días.
No doy crédito. No, vamos. Pero Pablo, ¿eres tú?
Que se lleven a aquel toro del río.
Este es un cachondo.
¡Qué fenómena eres, Cristina! Aquí en Londres te queremos muchísimo también. ¿Cómo estáis?
Desde Londres nos llama Pablo Herrero.
Me van a echar de Londres a este.
¡Carapirubi!
Oye, tú que eres experto en redes sociales, sí. De hecho, buena parte de tus gestiones, de tus libros, de tus iniciativas empresariales van por las redes. ¿Has notado este cambio en las relaciones?
Sí, la verdad es que yo antes de internet no ligaba nada y ahora ligo el doble, nada de nada.
¡Qué triste! Pero vamos, aparte ligar, quiero decir, también uno se relaciona distinto con los clientes, con los proyectos, por supuesto con la gente joven, etcétera.
Sí, es curioso. Y además yo tengo ahora un colaborador en mi equipo que tiene 27 años, es un figura, un tío
no
muy brillante.
No te fíes.
Bueno, pues el caso es que es curioso porque para personas de 40 o 50 los procesos normales van de trabajo y tal, de mándate un correo y no sé qué, y con esta persona estoy casi obligado a tener una relación por WhatsApp, pero cosas importantes de trabajo, o sea, nos pasamos las cosas por WhatsApp porque para él es el canal natural, lo del email le parece una herramienta del pasado, vamos, es curioso como, por ejemplo...
Vamos a aclarar a los oyentes de más edad que el correo electrónico ha sustituido las cartas, o sea, es una forma bastante más formal de tratarse, y que en cambio el WhatsApp que menciona nuestro Pablo Herreros es una red social que permite comunicaciones muy desenfadadas y que se usa para mensajes cortos, que uno no pensaría que es para cosas empresariales, ¿verdad?
Sí, es curioso. Y nada, y luego respecto al resto de las relaciones, hombre, a mí lo primero que me parece es maravilloso el ver cómo sigues sabiendo de personas. Yo tengo muchos amigos por el mundo y tengo la suerte de ir viendo un poco, aunque sea una foto de que están, una prima mía que está en Washington, no sé quién, otro amigo que está en Bruselas. O sea, vas viendo el día a día de tus amigos que en otra época pues solamente lo verías cada año y medio cuando te llamas, ¿no?
Pues si os parece, vamos a saludar a un experto. José Ramón Ubieto, psicoanalista, acaba de publicar un libro fascinante. Se llama Del padre al iPad. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención sus declaraciones. Desde luego, mueven muchísimo a reflexionar. Don José Ubieto, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarle. Enhorabuena, ¿eh? Me ha encantado.
Gracias.
La reflexión que ha realizado. Por ejemplo, usted dice que parte de las funciones educativas de la familia, la socialización, la iniciación sexual, mucho aprendizaje, se ha sustituido por las redes y que estas no eliminan las familias, pero invierten las prioridades.
Sí, en el sentido de que la familia, tal como la conocimos en el régimen anterior al que estamos ahora, el régimen que estaba marcado por la presencia...
El régimen analógico.
Sí, el régimen analógico y también el régimen del patriarcado, es decir, que la figura del padre era una figura clave, la figura del padre quiere decir el padre, el maestro, el cura, el policía, todas las aquellas figuras que estaban relacionadas con el mando, ese mando, digamos, que hoy más bien es otro mando el que... está más en juego, ¿no? Es el mando de la tele, es el mando del joystick, es el mando del touch del móvil. Esto es lo que queremos señalar. No que haya desaparecido, porque es evidente que no lo ha hecho la familia, pero sí que hay funciones y lugares preponderantes que han cambiado de ranking, digamos, ¿no? Ahora los gadgets, todos estos objetos que nos rodean y con los que nos pasamos la vida, el WhatsApp del que hablaba usted ahora, el correo electrónico, en fin, todo esto tiene un papel ahora mucho más importante, lógicamente, ya dejado en un segundo plano otras fórmulas tradicionales.
Hay una cuestión también sobre cada uno de nosotros, la forma que tiene de entenderse. Antes, cuando te sentías solo, pues buscabas la comunicación con las personas, ya sea sacando una silla de NEA al patio para hablar con las vecinas, ya acudiendo al casino para echar una partida de cartas. En cambio, usted habla de que ahora mismo estos gadgets, los teléfonos de última generación, las consolas, etcétera, empiezan a constituir una compañía.
Sí, porque son objetos muy fieles, además, ¿no? Fíjese que el iPhone te lo llevas a la cama, te lo llevas al baño, le guardas ahí las fotos más íntimas, es decir, él sabe de ti a veces más que tú mismo, ¿no? Por tanto, son objetos muy pegados al cuerpo, además, los llevamos, los tocamos continuamente, ¿no? En ese sentido, digamos que nos hacen compañía, en sentido de que son también objetos que nos vinculan a otros, y también nos hacen compañía en la soledad, ¿no? En los tiempos muertos, cuando uno está en el metro esperando al dentista o haciendo, digamos, pasando el tiempo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido podemos decir que son parejas fieles, estables, relativamente estables, ¿eh? Y a las que recurrimos muy a menudo.
Hay una frase suya que me deja impactada. Hoy es más subversiva una declaración de amor que un desnudo.
Sí, porque desnudos están a la orden del día y a la vista de todos, digamos. Las declaraciones de amor quiere decir poner palabras a sentimientos, quiere decir comprometerse también con las palabras que uno dice. Y eso cuesta un poquito más, porque uno de los efectos de esta tecnología no es que haya inventado grandes cosas, porque cuando usted hablaba ahora, por ejemplo, de las aplicaciones, bueno, el Instagram ya existía en la época en la que nos sentábamos en una terraza y íbamos poniendo gustas a los que pasaban, ¿no? Es decir, que esto ya, digamos, el Insta analógico era la terraza del pueblo donde veías o de las Ramblas o del lugar donde estuvieses, ¿no? Y el Tinder, pues también había una versión analógica, que era cuando le decías a tu amigo, oye, dile a tu prima, dile a tu hermana, dile a no sé qué, que me gusta, que a ver si quedamos. Es decir, que las fórmulas ya existían. Lo que ha variado es una tecnología que produce una mayor capacidad de autoerotismo, es decir, de hacerse las cosas solo, ¿no?, sin tener que recurrir al otro, porque ya la tecnología te ofrece muchos recursos, ¿no? El porno online, por ejemplo, una satisfacción en la que el otro simplemente aparece en la pantalla, pero no cuenta las decisiones, ¿no? En ese sentido, en el sentido del autoerotismo, del narcisismo, sí que estas tecnologías han exacerbado eso.
Y incluso usted habla de que Instagram está creando un voyeurismo universal.
Bueno, siempre nos gustó mirar, ¿eh? No, tampoco es que ahora hayamos descubierto la sopa boba, ¿eh? Siempre nos encantó mirar, siempre nos encantó que nos miraran. Lo que pasa es que, claro, es verdad que cuando uno tiene todo para ver, todo el tiempo para ver a cualquier hora, lógicamente eso desarrolla esa pasión en lugar y en detrimento de otras cosas que también nos gustan. Uh-huh. Hacer deporte, leer libros, conversar con los otros, etcétera.
¿Hay alguna alusión en su experiencia a pacientes que efectivamente subrayan que lo pueden decidir todo en Internet, con quién se relacionan, de qué manera, incluso que se autosatisfacen sexualmente por esa vía, pero que estaban atrapados?
Claro, porque hay algo que no, las tecnologías todavía no han podido, afortunadamente, no han podido sustituir, que es la cuestión del amor. Porque fíjese que uno se puede satisfacer con esas cosas. Incluso ahora sabemos que el Cyber Monday, uno de los objetos más vendidos es el Satisfyer, que no es que sea una tecnología propiamente digital, pero sí es una tecnología, digamos, que también promueve una satisfacción sexual sin partener, ¿no? Uh-huh. Todo esto tiene un límite, y es que, como ocurre en la película Her o Thomas está enamorado, películas en las cuales hay un personaje que se enamora de un objeto, al final acaba enamorándose. Quiero decir que primero es una satisfacción de tipo sexual, ¿no?, de tipo del objeto, pero al final siempre se acaba presentando el amor como un desafío. Y esto es lo que las tecnologías todavía no han podido sustituir. Por eso el amor es algo que requiere también la presencia, la palabra, el cuerpo a cuerpo, el cara a cara. Y ese es afortunadamente el límite de las tecnologías.
¿Usted piensa que ha llegado el momento de ponernos a dieta digital?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en parte lo estamos haciendo, quizá más por necesidad que por virtud, pero en cualquier caso lo estamos haciendo porque ha pasado ya el momento de la eclosión y ahora viene el momento de la revisión crítica. Esto ocurre siempre con todas las tecnologías y con todas las invenciones que al principio nos parecen maravillosas, que no tienen ningún defecto, y después vamos comprobando que todo aquello pues tiene sus límites, ¿no? Y ahora, empezando por los propios ejecutivos de las grandes tecnológicas, que algunos ya arrepentidos, que ellos mismos han inventado o reinventado nuevas soluciones para limitar un poco el efecto abusivo y de dependencia que producen, hasta las propias familias, la investigación que nosotros hemos hecho en este libro que usted menciona, con 200 familias, chicos, chicas, hemos descubierto que ellos mismos son los primeros interesados en no estar todo el día esclavizados a esa máquina. Y, por tanto, yo creo que ahora sí es el buen momento del... El agotamiento digital ha empezado ya a aparecer y a partir de ahí pues habrá que tomar medidas.
La verdad, interesantísimo el libro. No podemos sino recomendárselo a nuestros oyentes. Del padre al iPad, la creación del profesor y analista José Ramón Ubieto. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
A ustedes.
Un saludo.
Un saludo. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Here comes the sun, do, 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 do. Here comes the sun and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since we've been here. Here comes the sun, la 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 la. Here comes the sun.
Oye, tú, César, que podríamos hacer un dúo. La 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 la. Que estamos en la tertulia de chicos. Hoy con Pedro Martínez, con Pablo Herreros y con César Calderón, comentando el cambio que se ha dado en las relaciones humanas. El sistema digital, la forma de comunicarse a través de los ordenadores, de internet, de las redes sociales, que además llevamos pegado al cuerpo en forma de smartphones, de teléfonos de última generación, ha hecho que ciertamente las comunicaciones cambien, las relaciones. Te vamos a dar el teléfono para que nos lo cuentes. Es verdad que es puente, ya sé que estás en tu pueblo, estás en la costa, lo mismo estás en el coche, haz un hueco y llámanos. El teléfono gratuito es el 900 50 6006. Cuéntanos cómo están tus hijos, si duermen, si no, si tienen amigos físicos o solo virtuales. Cuéntanos tu propia experiencia a la hora de ligar por las redes. Háblanos. 900 50 6006. Bueno, pues hemos tenido un interesantísimo interlocutor, el profesor Ubieto, que ha escrito este libro, Del padre al iPad. No sé si os ha sugerido algo.
Sí. Bueno, Pedro,
es que estabas antes diciendo que, bueno, que tenías ciertas consideraciones, ¿no?
Estás escribiendo un libro sobre eso.
Estoy terminando un libro que se llama Tecnopesimismo.
Ponte un poco más hacia
Mikey. Sí, como siempre,
no
como siempre. No te preocupes, Cristina, que yo me
es
lo
que
pongo.
Los de Bilbao hablan desde lejos.
Disculpa, soy de Bermeo. Ya quisieran los de Bilbao. A ver, cuando empezó la revolución de Internet y las redes sociales, mucha gente sucumbimos a un cierto optimismo tecnológico. Es decir, pensábamos que en la tecnología iba a estar la solución a muchos problemas sociales que tenían nuestras sociedades, ¿no? El aislamiento, la soledad, la falta de representación política de gente que no la tenía. Y nos hemos dado cuenta que en estos años, yo por lo menos he pasado de ese optimismo tecnológico a un tecnopesimismo. Es decir, con Obama creímos que los buenos íbamos a ganar. y nos hemos dado cuenta con Trump que en realidad los que van ganando son los malos.
¿Este se parece a Bardem?
No,
pero
no,
bueno.
No, pero soy bastante más guapo, discúlpame.
Eso habría que discutirlo.
No, bueno. Después, quien mejor se está adaptando a estas sociedades neotecnológicas no son las democracias. No es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es España, no es Francia. Es Irán, es Rusia. Son los nuevos adalides del nacionalpopulismo. Es decir, son gente que utiliza las nuevas tecnologías para comprimir los deseos de libertad y de democracia de sus pueblos, de sus ciudadanos, y en segundo lugar, para interferir en procesos democráticos de todo el mundo. Está ya perfectamente demostrado, Cristina, que Rusia, a través de Putin, Dugin y mucha otra gente, están interfiriendo de forma clara y nítida, tanto apoyando el proceso
de Cataluña,
con los por bus, ejemplo, los robots, sí. Estuvieron apoyando,
ya lo dijo el ministerio.
Estuvieron apoyando todo el proceso del Brexit.
También, porque les interesa debilitar,
claro,
a Europa, claro.
Claro, entonces estamos en un proceso nuevo que creo que no comprendemos. Lo dijimos el otro día, recuérdalo. Es decir, la gran batalla que tenemos los demócratas en todo el mundo ya no es derecha contra izquierda, Cristina, me van a matar, lo sabes, sino democracia contra nacionalpopulismo. Y nacionalpopulismo puede ser de izquierdas o de derechas, pero es el mismo.
Pero es curioso porque decías tener algo contra lo que dice el profesor y no es cierto. Esto no es más que una traslación política de lo que él hablaba, que era más de tipo personal, ¿no? La compañía que nos dan los gadgets, la sustitución que hace la información de Internet de la familia. El hecho de que el desnudo es un comercio claro, habitual, que es más subversiva una declaración de amor, el narcisismo.
Claro, y el profesor, de todas formas, sí que concluía diciendo que ya nos estamos empezando a poner límites a todo esto. Es decir, que hemos descubierto realmente todo lo negativo que tiene, toda la dependencia, él decía, que tiene, y incluso yo añadiría, al hilo de tus palabras, la manipulación que conlleva todo este tipo de recursos, ¿no? Y que, por lo tanto, ya nos estamos adaptando progresivamente a lo que es un buen uso. Pero, aún así, no podemos discutir ni rechazar la idea de que hemos cambiado en conceptos que antes teníamos en formas de relación, hemos cambiado. Uno de ellos es el amor, realmente, ¿no? Es decir, ahora ya es mucho más livial, mucho más frugal. Es decir, es que ahora ya el amor no conlleva tanto esfuerzo, ¿no? Que también él subrayaba que gracias a
no
Dios.
No sé para quién lo del esfuerzo, yo estoy picando piedra, vamos. O sea, no.
Es que de verdad,
el
saber es genial.
No vamos a hablar,
pero lo que es evidente es que
César acabará con tanto esfuerzo acabarás ligando.
No, hola, voy. Pablo, querido.
Seguro que sí.
How do you do?
Esfuérzate.
No sé si has terminado, Pedro.
No, solo estaba diciendo, subrayando eso, pero que bueno, pues que sí, que todo esto se complementa con lo que tú dices, ¿no? Pero que al final lo que también concluye es que cuidado con estas tecnologías porque no son tan maravillosas, sino que tienen sus riesgos.
El problema es la tecnología.
Vamos a ver, también tendrá cosas buenas, os lo subrayo. ¿Qué opina también Pablo Herreros?
A mí, bueno, ya sabes que soy un requete fan, vamos, soy un convencidísimo de que la tecnología hace mejor el mundo, lo aplana, por supuesto, en la vertiente política que está comentando César, coincido que hay grandes maestros de la manipulación que la están utilizando a su favor, pero si hablamos de las relaciones personales, creo que es un absoluto, vamos, es una maravilla, ¿no? Creo que ha mejorado el mundo en muchísimo.
¿En qué sentido ha mejorado el mundo?
Bueno, pues creo que tenemos, bueno, para mí la palabra sería aplanar, ¿no? Porque creo que se aplanan las sociedades, se aplanan las oportunidades y eso incluye que te puedes llegar a relacionar con cualquier persona que tenga afinidad contigo. Se hacen grandes comunidades de expertos que te enseñan cosas maravillosas y a los que jamás podrías haber accedido. Se hacen un montón de relaciones con personas al otro lado del planeta y creo que en ese sentido, bueno, pues hay un avance científico en relaciones sociales, en conocimiento, en absolutamente todo.
Es que, claro, es indudable que esto es así. Lo que sucede también, porque podríamos decir el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Es algo que ha mejorado. Es decir, todos tenemos acceso a un conocimiento rápido.
Sí, en cuestión las comunidades de segundos. Científicas.
Ya, pero no es cierto.
Pero, el pero, ¿no? Que claro, quizás claro. Lo pongas, ¿no?
Pero tú sí lo tienes, yo sí lo tengo. Pero la forma de conseguir ese acceso al conocimiento solamente la puede tener quien desee ese conocimiento. Y esa es la gran trampa. Es decir, hay dos autores que a mí me parecen fundamentales para entender cómo está afectando esta digitalización del conocimiento, del saber, de las relaciones. Uno es un tipo nacido en Corea del Sur, que es profesor ahora en Heidelberg, que se llama Byung-Chul Han, que el tipo tiene varios libros que son maravillosos para entender cómo la velocidad y cómo el intercambio constante de la agenda mediática está afectando a nuestra forma de entender la realidad. Es decir, mi padre, cuando leía el periódico El Correo, ¿de acuerdo?, en Bilbao, por las mañanas, entendía una forma de la realidad. Yo tengo 15 inputs por la mañana y otros 25 por la tarde, con lo cual no puedo ser consciente de lo que está pasando a mi alrededor.
Pero,
es complicado,
sí,
Cristina.
Sí, sí, tienes razón, que hay como un bombardeo que sobresatura a las personas, pero a la vez...
Y permite perosanchismo, sí, sí.
Bueno, pero no entremos en eso, que tela marinera. Pero lo que te quiero decir es que a lo mejor un científico que está investigando la pata izquierda de la lagartija en Japón, inmediatamente tiene relación con uno de Singapur y uno de Estados Unidos que están en ese mismo circunstancia. O tú estás invirtiendo en Huelva y sabes que otro sujeto está desarrollando el mismo producto en Escandinavia. Eso, o sea, es que hay muchas cosas muy interesantes.
Eso,
¿no?
Eso es.
En lo que a las relaciones personales se refiere, las páginas de contactos, las redes sociales, están creando, desde luego, un cambio radical. De tal manera que los chicos y chicas ya no se abordan por la calle, ya no se dicen, oye, qué guapo eres o qué guapa eres, vamos a quedar y tal, o por lo menos no solo.
Eso sino sería heteropatriarcal.
Eso es muy machista.
No, claro, estoy diciendo que también lo harían las chicas. He dicho las chicas también.
A ti nunca había pasado,
Cristina.
A ti nunca te ha pasado con el cuerpo que tienes. Bueno, lo cierto es que ahora esto pasa por Internet.
Cristina, y que sale Bardem y te corrige.
Bueno, hay muchas páginas, ya lo sabéis, Mythic, Partnership, Tinder, que se han hecho famosas. Y la verdad es que merece la pena escuchar lo que dice, por ejemplo, Lennart Schirmer, que es el CEO, el jefe, por cierto, con una edad notablemente joven, porque creo que tiene 30 y tantos años, de Tinder. Así que le hemos pedido a Mikey que nos dé algunas cifras del sector.
Ha dado unos datos bastante potentorros. Empezamos con, si os parece, definir cómo es esta aplicación móvil. Es un sistema en el que tú vas siguiendo una o ves los perfiles de un determinado tipo de personas y con un dedo puedes o seguirle, que querría decir
del dedo, cuidado con lo del
que
dedo.
Puede haber un match y conoceros, o quitarlo y entonces lo puedes desechar. Pasamos del clásico conocerse en el cumple de fulanito a conectar por mensajes. Y que esto ya por un lado nos da una de las características de este tipo de relación, que es que nos da más confianza, que es el estar detrás de una pantalla.
Bueno, ahora, fijaos que la mitad de los usuarios de Tinder pertenecen a la llamada generación Z. Esto es, son los que han nacido del año 2000 para acá. La mitad,
es,
¿eh? O sea, que están completamente entregados.
Los que están llegando ahora a los 19, 20 años sería para los que Lennart Schirmer había creado la aplicación. Voy a daros unos datos. Mira, un 40% de las parejas heterosexuales en Estados Unidos se han conocido a través de una web de citas.
También el 40%. Es casi la mitad. De las parejas heterosexuales.
Ahora entiendo lo de Trump.
Basta. Madre ya, mía. Que la, bueno, política ha ido delante.
También es cierto que los datos dicen que son relaciones más efímeras, muchas veces para poner los cuernos, cosa que el creador decía que no era verdad, pero los datos dicen que un 40% de ese 40% ya tenía una relación antes de hacer match por Tinder.
Y tú,
o sea,
fíjate,
antes de
el tema del adulterio, qué problema. Y luego la comunidad homosexual, dos tercios se forman a través de Internet, ¿eh?
Hay muchas posibilidades de que la relación se deseche, y al tener tantas opciones a las que puedes optar, digas, pues se acaba y me voy con otra persona, ¿no? Porque lo tienes ahí en el móvil, le das con el dedito y dices,
sí, hay como una
acabo.
Saturación, ¿no? Es como un calendario, como un catálogo de personas. Entonces, bueno, pues como tengo tantas, en el momento en que encuentro cualquier dificultad, a freír espárragos.
Y efectivamente, de lo que más alertan, que no es tanto esto de desechar, que también, es que al final, el darle con el dedito a la gente, decir que sí, que no, lo que puede generar es adicción. Supongo que tendrá algo relacionado con el tema que tan acostumbrados nos tienen con la dopamina.
La sección es algo bastante más serio, sí. Es decir, cuidado.
No, ahora lo comentas.
Bueno, termino. En 2017, una periodista francesa le exigió al creador de Tinder todos los datos que tenía sobre ella. Bueno, pues fueron 800 páginas.
¿800 páginas tienen sobre ti?
800 páginas de información que incluían la edad de los hombres a los que quería conocer, el físico que a ella más le tiraba o cuestiones sobre las que había chateado. Todo esto le ha generado a Tinder unas ganancias de 800 millones de dólares y creciendo año a año. Y ya lo último es que 100 millones de personas, ahora mismo, en 2019, intentan encontrar pareja por este método.
Interesantísimo lo que nos cuenta Mikey. ¿Qué os sugiere?
Pues hombre, a mí lo que me sugiere es...
Esperad que voy a dar el teléfono a los oyentes a los que también les habrá sugerido algo. 900 50 60 06.
Pues que estamos generando nuevas formas de comportamiento del ser humano y que esto está sirviendo para generar buenos dividendos económicos. Pues lo que decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, nos estamos cargando todos los conceptos, la forma, la realidad que teníamos antes frente a las relaciones y ahora mismo ya, pues da lo mismo. Es decir,
si
no me gusta quien tengo, lo cambio por otro. Sí.
No lo sé, también hay mucha gente que se está casando por este método.
La gente de internet le llama masa crítica, ¿de acuerdo? Es decir, antes teníamos acceso a un determinado volumen de gente, de clase, del colegio, de la facultad, de la gente del trabajo. Ahora tu círculo social, esa masa crítica a la que tienes acceso, se amplía de forma radical. Con lo cual, tú tienes más oportunidades de encontrar a alguien a quien engañar.
No, pero tú lo dices, a alguien a quien engañar.
No es cierto, ¿eh? No es cierto.
¡Qué horror!
Es una broma. Es decir, a mí me preocupa una cosa, ¿de acuerdo? Que es la frivolización de las relaciones, ¿de acuerdo?
Claro.
Es decir... Pero no creo que esto sea directamente que la tecnología sea un driver para la frivolización. Yo creo que la frivolización era previa. Es decir, que ahora tenemos un elemento con el cual podemos frivolizar. Y además, quiero decir, un sábado en Madrid con el sol, ¿qué hace? Frivolicemos, ¿no?
Bueno, ya está poniéndole ahí una nota que yo me desconcierta. Mira, Alberto nos llama desde Madrid. Buenos días, Alberto. Ahora te doy paso, Pablo.
Vale, vale.
Hola, buenos días.
Adelante, Pablo. Digo, Alberto, perdona. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues mire, bueno, yo me he casado este año.
Uh-huh, enhorabuena.
Y yo conocí a mi mujer hace 4 años por las redes sociales.
¿Habéis visto?
Y sí, bueno, sí es verdad que se puede conocer al amor, pero también es verdad que lo que te vas a encontrar durante muchas y muchas y muchas veces que haces match y que le das a alguien que me gusta, es que no hay seriedad. No
hay seriedad.
La gente, claro, al final tú estás viendo una aplicación y estás viendo... Teresa, 20 años. Funalita, 25. No sé quién, 23. Y al final, cuando te quieres dar cuenta, llevas 15 minutos dándole a fotos en una pantalla hasta que alguien te hace un match y has visto a lo mejor 100 mujeres. Entonces, parece un catálogo de compras, ¿no? Al final parece que estás mirando el mejor producto que mejor sea hasta ti. Si no te gusta, pues oye, deséchalo y cambia de producto.
Y sin embargo, tú y tu mujer os habéis encontrado por esta vía.
Sí. Sí, la verdad es que nos encontramos por esta vía y fue un poco de casualidad porque, bueno, yo me metí un día de estos que había tenido una pequeña frustración con una persona que había conocido por estas redes, uh-huh, y me metí con la intención de tomarle el pelo a alguien.
¡Ay, ay, ay!
Entonces,
ay, ay.
Yo me la encontré y, claro, yo vi que tenía solamente una foto, un nombre, y dije, va, esa foto y ese nombre seguro que son falsos, tal. Y ahí empezamos a hablar, enseguida pasamos de la aplicación, que no me acuerdo exactamente cuál era, a hablar por teléfono como personas, se ha hecho toda la vida, y hasta que, bueno, ya un día nos conocimos, y desde el día que nos conocimos en persona hasta hoy.
Y hay una pregunta que te quería hacer, Alberto. Tú, aquí se invierten un poco los términos. Normalmente conoces a la persona físicamente, la miras, uh-huh, se miran, escuchas su voz. Aquí es justo al revés. O sea, primero ves sus características, después escuchas su voz, finalmente la ves en su gestualidad, en su forma de mirarte. ¿Esto, uh-huh, esto influye a la hora de crear relaciones?
Hombre, yo creo que influye mucho. Además, yo estoy acostumbrado a trabajar por mi trabajo siempre en contacto con mucha gente diferente. Hablas con gente de diferente escala social, de diferentes países, de diferentes sitios. Y al final te das cuenta que hay mucha gente que a lo mejor lo que no sabe es interactuar con otra persona. Y mucho menos cuando lo que está buscando es una relación amorosa.
Sí.
Entonces, sí es verdad que cuando luego conoces a una persona, enseguida te das cuenta de qué cosas pueden ir bien, qué cosas pueden ir mal y qué cosas que seguro que van a ir fatal.
O sea, que hay veces que tú vas muy ilusionado después de una larga relación de chat o de teléfono y te encuentras a un señor o una señora horrible.
Bueno, hay muchas veces que si nosotros ponemos en casa y nos ponemos a hacernos selfies, podemos sacar de esos selfies a lo mejor 5 o 6 fotos que no parecemos ni siquiera nosotros. Nos vemos muy guapos porque nos hemos buscado el mejor ángulo, la mejor postura, la que más nos favorece. Y tú, sin embargo, cuando ves a una persona, no estás cuidando de la posición,
claro,
que ves en el selfie.
Claro.
Entonces, claro, te haces una idea figurada en la cabeza que luego cuando llegas y ves a otra persona dices, es completamente diferente, ¿no? Es con quien yo estaba hablando.
Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Juan Carlos nos llama desde Alicante. Buenos días.
Buenos días.
Hola, es encantada. Cuéntanos.
Pues nada, es que me parece que, bueno, se están hablando una cantidad de especialistas y realmente lo que se ha perdido... Bueno, tengo 63 años, pero pienso que tengo la mentalidad de una persona joven, ¿de acuerdo?
Y hasta la voz, Juan Carlos.
Entonces resulta que me doy cuenta que realmente lo que se está, las tecnologías y eso, que son muy buenas, ¿de acuerdo? Pues está creando un sistema de impersonalidad absoluto que posiblemente dentro de 5 o 6 años... Ya con las nuevas leyes en España del machismo, que no le puede decir a una chica tiene los ojos guapos o viceversa, ¿verdad? Posiblemente
sí, es verdad.
que habrá escuelas donde tendrás que aprender para decir, me gusta la chica o el chico, o me gusta, es decir, en función del sexo que le guste, ¿de acuerdo?
Sí.
Y pues tenga que aprender un sistema que interactuar. ¿Por qué? Porque el teléfono lo ha creado fácil, pero realmente lo que ha creado es hacer un miedo de contacto a terceros.
Entonces,
se están viendo en todos los sistemas. Por ejemplo, antiguamente te preparabas, no sé, una sopa o cualquier cosa, ahora te lo preparan para llevar a casa, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un sistema de impersonalización y es una cultura económica.
Pues eso lo voy a plantear ahora porque me parece sumamente interesante, Juan Carlos. Un abrazo.
Cristina.
Sí, dime, Pablo.
Nadie es tan guapo como en su foto de Facebook ni tan feo como en la del DNI. Eso ya lo sabemos, ¿no?
Qué grande eres, tío.
Yo creo que hay mucha compra por impulso, o sea, compra por impulso referida a las relaciones, es verdad, pero el dato que ha dado Mikey de Estados Unidos hay que contextualizarlo. Estados Unidos, la gente para conocerse tiene que coger el coche 40 minutos. Es decir, en el país de los bares, que es España, los índices son más bajos. Y aún así, creo también que este tipo de redes sociales... son muy interesantes para muchísimas personas y no se trata de que los feos liguen o que se escondan detrás de un nick y demás. Yo utilicé Mythic hace muchísimos años, fui pionero y me da risa decir pionero porque lo utilicé en el año 2004 y ya había 5 millones, conocí al director de Mythic en España y ya había 5 millones de perfiles en España en Mythic. En el año 2004, fijaos, claro, nadie estaba, o sea, era como el porno, que nadie lo ve, ¿no? O sea, todo el mundo ve documentales de la 2,
sí,
pero en el año 2004...
Sí. O Sálvame, ¿no? Todos los demás ven programas culturales.
Sí.
Me temo que hemos llegado al final porque la publicidad está aumentando en COPE tremendamente y es Navidad y la verdad es que es increíble.
Cristina, deja de tener tantos oyentes que queremos hablar.
Necesitamos otra hora más.
Necesitamos otra hora. Yo creo que el tema está planteado, habrá que abordarlo muchas veces, pero viene la hora del glamour. Pedro Martínez, por cierto,
del más glamour.
Cristina. Viene también Olcina a contarnos el tiempo. Gracias a Pablo Herreros y a César Calderón.
Un beso, Cristina. Eso todo.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López-Stickin. COPE. Estar informado.